Alfonso, me gustaría plantearte una cuestión que me preguntan bastante cuando hablo sobre el podcast, por ahí, con oyentes.
Tú dirás.
Y es que ¿cómo va la siguiente novela?
¡Ah, la gran pregunta!
Entiendo que después de haber escrito La sangre del padre, pues te pedirán alguna más, o tú te pedirás a ti mismo alguna más. Estás trabajando en algo seguro, no sé cuánto se puede decir, pero es una pregunta recurrente y no sé cuánto tiempo le dedicas o si es difícil.
Pues cuánto me alegra que sea una pregunta recurrente, porque eso significa que hay una bolsita de lectores, ¿no?
Hay interés, hay una pequeña bolsa de lectores que te vas formando, porque entiendo que el primero pues fue un éxito, ha ido muy bien, han ido seguro que bien las ventas, desde luego la historia es muy buena, pero no sé si hay alguna fórmula mágica para hacer estos libros o para escribir de manera buena.
Bueno, pues ojalá hubiera una fórmula mágica para hacer un libro y sobre todo ojalá hubiera una fórmula mágica para hacer un bestseller, ¿no? Porque si fuera así, estaríamos todos haciendo bestsellers como churros y yo no estaría ahora mismo tan preocupado como estoy sobre cuál va a ser mi siguiente novela, que sí sé de qué va a ser y ya estoy trabajando en ella y espero que pronto la podamos compartir con todo el mundo. Pero es interesante el tema de los libros que son bestsellers, de los libros que se venden bien y sobre todo cómo consigues que un libro de escribir una novela pase a ser un superventas. Un bestseller no es otra cosa que un superventas en muy poco tiempo. Entonces, mira, podemos hablar en el podcast, si te parece, de qué es exactamente un bestseller, de dónde salen, por qué a veces parece que unos libros que son muy sencillos son los que mejor se venden, pero tienen como mala fama literaria, qué es todo lo que rodea la historia de los bestsellers.
Porque no siempre se corresponde uno a uno el hecho de que un libro sea una obra de arte en cuanto a lo literario con el número de copias que vende o cómo de popular se vuelve en la cultura.
No, para nada. Y de hecho, lo que nosotros ahora pensaríamos que son las grandes obras en términos de peso artístico de la historia de la literatura han empezado siendo unas obras que muy poca gente leía y que solamente con el paso del tiempo se han considerado como grandísimas obras del canon literario. Y sin embargo, obras que en el momento se venden muchísimo, es decir, que entran dentro del canon que nosotros llamaríamos un bestseller o un superventas, pasan los años y enseguida desaparecen. Pero ya veremos que no es exactamente así. Ha habido grandes obras de la literatura que empezaron siendo superventas y que continúan siendo superventas. Porque a veces cuando uno habla de la palabra bestseller, parece que ya hay asociado que es un libro fácil, con intrigas, con giros, que te tenga enganchado, que tenga un poco de acción, que tenga un poco de sexo, que tenga un poco de misterio, lo que te querrías llevar a unas vacaciones de verano, un tochazo para devorar en vacaciones de verano, lo que yo llamo literatura de piscina. Estar tumbado en la tumbona leyendo eso, que es casi como tener la tele en la cabeza, ¿no? Un libro donde pasan muchas cosas, eso es un bestseller.
Y tú te planteas al escribir, entiendo que a lo mejor es una pregunta más personal y nos desviamos un poco del tema, pero al escribir tú una novela, al empezar, te planteas esta opción de quiero escribir algo pues fácil de leer y con muchos temas, que cambie muy rápido lo que estabas describiendo de novela de piscina. Eso es un camino. Y el otro camino sería quiero escribir algo que refleje unas ideas o que cuente una historia de una manera específica y no tanto enfocada particularmente a ese tipo de lectura fácil y de masas, podríamos
decir. A ver, yo creo que si tú te sientas a escribir y dices voy a escribir un libro que sea un superventas, es lo mismo como si te pones a montar una empresa y el día que la estás registrando en el Ministerio de Comercio tu marca dices voy a montar Apple. O sea, es una cosa que viene muy a posteriori. Tú no te puedes sentar con la intención de decir voy a escribir un bestseller porque muy probablemente no lo vayas a hacer. El bestseller es una condición de éxito que, como veremos, requiere de una serie de características que muchas veces escapan a que tengas una buena historia o una mala historia. España es un país donde se publica muchísimo. En España se publican alrededor de 60.000 libros al año. ¿Y cuántos de esos libros se convierten en superventas? Y ahora veremos un poco qué números, a partir de cuántas copias vendidas dentro del mercado español, se considera que son superventas. Pero hay muchísimos libros que seguro que son historias fantásticas, que tienen sus giros, que tienen su habilidad a la hora de construir una trama, y que, sin embargo, no pasan de unos pocos de miles de ejemplares vendidos. O sea, el bestseller no es tan sencillo como decir que tenga acción, sexo, misterio e intrigas, y entonces ya te lo convierte en un bestseller.
Pero aún así, estás diciendo que hay ciertas características comunes en los distintos libros con más ventas de la historia.
Es verdad que los bestsellers de la historia tienen unas características comunes, que suelen ser historias que sean más o menos sencillas, y con esto no quiero decir que sean tontas o que sean aburridas, sino que el lenguaje sea un lenguaje muy universal. Porque eso es lo que permite que alcance muchísimas masas. El bestseller al final no es otra cosa que cultura de masas. Un libro que se vende muchísimo es porque hay muchísima gente capaz de leerlo. El Ulises de James Joyce, que es famosamente uno de los libros más difíciles de todos de la literatura contemporánea, se ha convertido en un bestseller muy relativo, simplemente porque es una obra de la literatura universal que todo el que se precie en la literatura tiene que leer, pero no es un libro que sea fácil para el gran público. El bestseller es un libro de buenas ventas que alcanza el público máximo. Pero veremos que no necesariamente tiene que ser un libro, por así decirlo, entre comillas, facilón. No tiene por qué ser un libro tonto, no tiene por qué ser un libro que solamente sea la tele en la cabeza. Y es que eso, mira, lo dice Ken Follett, que es un grandísimo autor de bestsellers. Dice, hay una especie de esnobismo de lo fácil es malo y lo popular es malo, y solamente lo erudito, lo incomprensible, lo indescifrable es lo que literariamente se considera bueno. Pues no es exactamente así. Ahora veremos una pequeña historia de los libros que han sido bestsellers y ya verás que hay algunos que son grandísimas obras de arte.
Es que me van viniendo a la cabeza varios títulos, pero no me atrevo a decirlos por miedo a errar. Entonces, ¿nos puedes dar algún ejemplo histórico de algunos bestsellers y por qué han llegado a serlo?
Pues mira, la clasificación de bestsellers es difícil, ¿no? Porque, para empezar, ¿cómo calculas lo que es un bestseller? ¿Y desde cuándo empiezas a calcular? ¿Y qué números utilizas para calcular lo que es un superventas? Por ejemplo, hay bestsellers que son bestsellers falsos, porque lo que son longsellers, se llaman longsellers, de venta larga, y son históricos. Pues, por ejemplo, la Biblia es el libro más vendido de la historia, con más de 5.000 millones de copias, se considera, que son unos números muy aproximados, 5.000 millones de copias, pero claro, ¿desde cuándo cuentas? Si es que la Biblia es un libro del siglo I. Pues lo mismo que el Corán, 800 millones de copias se estiman. El libro rojo de Mao Zedong, pues 800 millones de copias, pero esos son unos bestsellers más o menos falsos, si lo quieres decir así, porque los libros religiosos o los libros de ideología no cuentan en lo que categorizarías un bestseller, porque en teoría los estás comprando por una obligación. Todos los cristianos leen la Biblia, todos los chinos comunistas les obligan a leer el libro rojo de Mao. Bueno, pues eso no hace que sea un superventas. El libro que más ha vendido de la historia, el mayor bestseller, pero también es difícil de calcular, es Don Quijote de la Mancha. 500 millones de copias desde el momento de su publicación a principios del siglo XVII. Pero también vuelve a ser muy difícil de calcular por todo el tiempo que ha pasado. El primer bestseller moderno, o de la historia moderna, se considera que es Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Es un libro escrito en 1859 y es un libro que ha vendido más de 200 millones de copias. ¿Por qué empezamos a considerar libros sobre todo desde el siglo XIX? Porque en el siglo XIX es cuando se profesionaliza la industria literaria. La revolución industrial permite que las imprentas sean de hierro, no sean de madera, y entonces eso facilita la velocidad de impresión. Los ferrocarriles hacen que las líneas de distribución de libros se amplíen. La revolución industrial hace que surja una clase media burguesa que consuma libros como parte de su ocio, como parte de su cultura. Por eso la novela moderna, como si podríamos así decirlo, empieza a surgir en el siglo XIX. En siglos anteriores, ¿el divertimento cuál era? El teatro, no la novela. Entonces, es a partir de este siglo XIX cuando empieza a haber, además, casas editoriales que empiezan a contabilizar qué libros están vendiendo más, qué libros están vendiendo menos, y tenemos los primeros números de bestsellers.
Y empiezan a ponerlos en las estanterías, a las entradas de las librerías y demás. Exactamente. Que eso lo vemos mucho por las distintas librerías de España. Siempre que entras, te aparece una categorización de los 10 más vendidos en esa época del año, esos meses.
Eso es exactamente así, porque empieza el negocio editorial, por así decirlo. Claro, ese negocio editorial se ha ido multiplicando al paso de los años, porque los libros también se han convertido en un fenómeno fan, ¿sabes? En un fenómeno de masas. Entonces, claro, los libros que se puedan vender en un mercado pequeño, como pues España, que España es un mercado bueno, pero aún así pequeño, un bestseller en España lo considerarías hoy, en el 2024, a partir de los 60.000 ejemplares vendidos, eso es un libro que ha funcionado bien, un buen libro que ha dado buenas ventas. A partir de los 120.000, 125.000, ya empiezas a hablar de lo que en España podría ser un bestseller. Y luego está el mega bestseller, que hoy por hoy en España se considera cuando ya ha vendido de 200.000 para arriba. Pero ya te digo que de repente ahí es que es un mercado pequeño, ¿no? Y además la industria del libro se expande y se contrae.
¿Solo en España? ¿Estás teniendo también en cuenta Sudamérica?
No, esto estoy considerando solo en España. O sea, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. De golpe, un autor que de golpe sea bestseller, que venda alrededor de 300-400 mil libros, que es una burrada, es nivel Pérez Reverte. Eso es más o menos lo que en el mercado español de hoy en día se considera un bestseller. Sacas un libro y esperas que en un año, que es el ciclo de los libros más o menos, ese autor vaya a vender alrededor de 300-400 mil. Y eso es un, ya te digo, un súper, súper ventas, ¿eh? Por ejemplo, Juan Gómez Jurado ahora es uno de los autores más top, con más de 1 millón de lecturas, pero también no es de un libro en particular, es de una saga, han hecho una película, o sea, todo ese mundo...
¿Cuál es la saga?
La saga de la Reina Roja, que ahora sí, si os suena va a salir en Amazon. Entonces, claro, es un mundo donde se multiplica muchas veces las ventas porque tiene el componente audiovisual que va detrás. Entonces es más difícil categorizar en cuánto tiempo estás considerando que algo es un bestseller, porque los bestsellers se mezclan mucho con los longsellers. Un longseller es un libro, que es con lo que sueña todo editor, que es que se venda muy bien durante muchísimo tiempo.
Prolongado del tiempo.
Luego están las sagas. Es muy difícil categorizar qué libro de una saga es el que ha sido más bestseller de todos. Por ejemplo, la saga más vendida de la historia, ¿cuál crees que es?
Tengo dos opciones. Yo te diría o Harry Potter o Juego de Tronos. Pero Juego de Tronos a lo mejor es porque a mí me gusta mucho.
Harry Potter es la saga más vendida de la historia. Cada libro de Harry Potter tiene alrededor de 70 millones de copias. Pero
70 millones.
El más vendido de todos es el primero. Harry Potter, la piedra filosofal, vendió más de 120 millones.
Estos son todos los padres que le compran a su hijo pequeño el libro 1 para ver si enganchan a la lectura. Fíjate, y entonces ya pide el siguiente es mucho más fácil.
Harry Potter, que es una historia muy sencilla y que dirías no es un canon de la literatura universal, Harry Potter está en los libros de literatura por fenómeno de masas, por fenómeno mercantil, porque ha sido la serie más vendida de la historia, pero ya te digo, solo el primero ha sido más vendido que los demás. Y luego, además, tiene otro récord muy curioso, que sueña con lo que sueña cualquier escritor, es el libro de venta más rápido de la historia. Con entregas, sobre todo el de la última parte, que vendió 15 millones en las primeras 24 horas.
Es que yo recuerdo eso de pequeño, estar esperando a que saliera la segunda parte, no, el libro de las Reliquias de la Muerte, que era el 7. Y en cuanto salió, yo recuerdo que lo compramos en mi casa y lo devoramos enseguida.
Pues es que la reliquia de Harry Potter, las Reliquias de la Muerte, que salió en el 2008, es el libro de venta más rápido de la historia. Ese es el que tiene 15 millones en 24 horas. Que eso es una salvajada. Eso es una salvajada.
Yo aquí, para el resto de lectores que como yo estén esperando los siguientes libros de Juego de Tronos, eso hay que batirlo, ¿eh? Cuando salga el siguiente Juego de Tronos, que llevamos ya no sé cuántos años, no sé si ya es más de 10 seguro... En cuanto salga, batimos el récord de Harry Potter.
Pero, por ejemplo, ¿sabes por qué Juego de Tronos vende menos que Harry Potter? Principalmente por la complejidad. Porque es un tema mucho más complejo, mucho menos universal que, por ejemplo, Harry Potter, que es de una lectura más sencilla. Entonces, todos esos factores también se incluyen en las categorías que te hacen un bestseller moderno. Pero, ya te digo, estos son unos números que, claro, Harry Potter, pues hay uno en la historia y eso es un exitazo, ¿no? Pero es casi un meteorito, una estrella fugaz. Pero hay un periodista cultural que a mí me gusta mucho y que ha estudiado mucho el tema de los bestsellers, que se llama Sergio Vila San Juan, y tiene un libro bastante divertido que se llama Código Bestseller, que dice que la clave del bestseller no es solamente que esté bien escrito, que sea fácil, que tenga giros, que sea interesante, no tal, sino que sea en la tecla de un problema de sensibilidad social. Que el libro salga en un momento en el que la temática del libro conecte con una preocupación puntual de la sociedad lectora. Y esto lo vemos que en los bestsellers de la historia, los grandes bestsellers de la historia desde el siglo XIX, desde Historia de dos ciudades de Dickens que he mencionado, los superventas han dado con esta tecla. Pues por ejemplo, el superventas de Charles Dickens, de Historia de dos ciudades. Historia de dos ciudades es de una familia que va de París a Londres durante la época de la Revolución Francesa. Ese libro sale en 1859, cuando acaba de ser la Primavera de los Pueblos en 1848, cuando Europa está otra vez convulsionando a raíz de distintos conatos de revolución que aparecen en todos los países, las monarquías absolutas que se tratan de mantener en el poder en el sistema de Viena, los primeros movimientos obreros, y de repente sale Dickens con una historia que narra cómo había sido la última gran revolución, cómo habían cambiado las vidas en la última gran revolución, que había sido la francesa de 1789. Pues eso da en un momento de sensibilidad social y eso conecta. Otro grandísimo bestseller histórico, La cabaña del tío Tom. ¿Tú lo has leído? De no. Harriet Beecher Stowe.
No, pero esta y Cómo matar a un ruiseñor son dos que tengo yo pendientes de leer porque en Estados Unidos son muy conocidos los dos.
La cabaña del tío Tom, 1851, Lincoln le recibió al presidente Lincoln, recibió a la autora Harriet Beecher Stowe en la Casa Blanca durante la Guerra Civil Americana y le dijo, ¿usted es la pequeña señora que ha empezado esta gran guerra? Porque la cabaña del tío Tom habla sobre la esclavitud americana en un momento muy sensible de esos años. Es en el 51 que se publica y en el 61 es la Guerra Civil, 10 años antes. Pero en esos 10 años antes la sociedad americana ya se está tensionando entre los abolicionistas y los esclavistas. Y entonces ese libro cae en un momento en el que se empieza a cuestionar la moralidad de la esclavitud y el libro trata unos temas que perfectamente dan la tecla. Vende 300.000 copias en el primer año, en los Estados Unidos de entonces.
De esa época, sí.
Hemos dicho que 300.000 copias en España hoy en día es una cosa a nivel Pérez Reverte. O sea, fíjate si eso fue un fenómeno superventas comparado con la proporción de la población que había.
Es casi de obligada lectura hoy en día en muchos colegios en Estados Unidos.
Es un bestseller y no es un libro tontuno, no es un libro de literatura de piscina, La cabaña del tío Tom. Entonces, pero ves que da en otro momento de sensibilidad social. El bestseller moderno que a todos nos puede tener en la cabeza. El Código da Vinci, de Dan Brown, 2003, más de 80 millones de copias vendidas, se dice pronto. ¿Tú lo has leído?
Tampoco, Alfonso.
Bueno, el Código da Vinci no es La cabaña del tío Tom. El Código da Vinci sí que es literatura de piscina. Y además recupera unos temas del thriller histórico, que es un poco el linaje de Cristo, si Cristo tuvo hijos, el Santo Grial, toda esta cosa. Pero, ¿por qué da 80 millones de copias vendidas? Porque cae en un momento en el que están en auge las teorías de la conspiración después del 11S. Después del 11S, el shock del mundo moderno, y de repente sale esta novela que te habla de un secreto que la iglesia y los gobiernos quieren tapar. O sea, cae en el momento exacto. Otro grandísimo bestseller histórico, además, y nada malo. El diario de Ana Frank, 1947. 35 millones de copias. Salió en 1947 explicando cómo había sido la vida de una familia en el Holocausto.
Me quedo con estos ejemplos y me surge la pregunta de Harry Potter. ¿Hay alguna explicación que se haya dado a Harry Potter?
Yo creo que Harry Potter es la construcción de un mundo. La construcción de un mundo nuevo. Y es muy curioso que en los bestsellers históricos, en la historia de los bestsellers que han sido de ciencia ficción son siempre porque construyen mundos nuevos en momentos... Esto te digo yo que es mi teoría, ¿eh? de relación de temas. Construyen mundos nuevos en momentos en los que la sociedad va buscando mundos nuevos. Por ejemplo, los grandes bestsellers del mundo fantástico, de la ciencia ficción, son dos sagas. ¿Adivinas? Aparte de Harry Potter. Mediados del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el...
Esta es El Señor de los Anillos, seguro.
El Señor de los Anillos...
Y la otra no sabría decirte.
Las Crónicas de Narnia.
Las Crónicas de Narnia, es verdad.
Esas dos sagas que empiezan a salir en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial se convierten en bestsellers del mundo de la ciencia ficción y es porque crean mundos nuevos a un mundo que está aterrado del holocausto nuclear después de la Guerra Mundial, un mundo que está desolado después de la Guerra Mundial, y estos libros permiten un escapismo, una literatura de viajes hacia mundos distintos, donde el hombre es bueno, es malo, donde se recrean otra vez esas historias de la bondad, la justicia frente a las fuerzas del mal. O sea, todo eso es un clima que había sido existente en Europa durante los años de la Guerra Mundial. Según va avanzando la Guerra Fría, ¿qué es lo que empiezan a surgir? Empiezan a surgir novelas más futuristas, como Dune, 1972, empiezan a surgir novelas más distópicas, en las que se empieza a tener más idea de cómo puede ser un mundo después de un holocausto nuclear, después de un mundo de espionaje, un mundo que vaya al espacio. Todas esas cosas surgen con su contexto histórico, ¿no? En ese momento.
¿Y ahora cuál sería el contexto histórico para dar con la tecla de un bestseller?
Pues mira, es que es muy curioso lo que te lleva a dar con un bestseller. No sé exactamente cuál sería.
Es que si lo supiéramos estaríamos escribiendo.
No sé exactamente cuál sería. Hay muchos momentos en los que igual te planteas... Porque además dices, oye, pues voy a escribir una novela sobre la guerra de Ucrania. Pues igual de repente un editor te dice, está el mercado saturado de información sobre la guerra de Ucrania y no puede venir. Es muy curioso lo que sucede, porque ya te digo que los bestsellers son cultura de masas y no hay una cosa más impredecible que las masas. Volvemos a los ejemplos históricos. En el siglo XIX el bestseller no se publicaba como lo pensamos hoy en día, como una novela. Se publicaba lo que se llamaba novela de folletín, que es un capítulo por periódico, por ejemplar de periódico. Por eso, muchas veces, si lees una novela del siglo XIX, como puede ser, alguna de Dickens o alguna de Alejandro Dumas, como Los Tres Mosqueteros, Oliver Twist de Dickens y tal, son capítulos muy cortos porque son capítulos que estaban destinados a salir en números de periódico y que así se generaba una cultura de masas. Y fíjate lo curioso que sucede, que Oliver Twist de Charles Dickens, hay un momento en el que a Oliver Twist le empiezan a ir bien las cosas, al pobre huerfanito desgraciado. Y los que imprimían los periódicos empezaron a ver que cuanto mejor le iban las cosas a Oliver Twist, menos vendían. Y entonces le dijeron a Charles Dickens que no, que le volviera a hacer desgraciado y que más desgracias y que más. Pero verdaderamente hay un fenómeno de masas. Dickens es un autor muy interesante porque hay un fenómeno de masas a su alrededor. Cuando escribe The Old Curiosity Shop, que es 1841, y es una niña que tiene unas aventuras y tal, y va en periódicos, va en fascículos. De repente, el barco que iba a llegar a Nueva York con las entregas se demora por una tormenta. Y cuando llega el capitán al puerto de Nueva York, se encuentra que hay una masa de gente agolpada en el muelle gritando ¡Nelly se salva! Porque están con esa idea, ¿no?
Eso lo haríamos nosotros ahora, pero con capítulos de Netflix.
Exacto. Pues es que es exactamente así. El bestseller pues, también tiene ese punto de... Ese punto de fenómeno cultural y de macroproducción, pero también en el siglo XIX, Alejandro Dumas, es el autor de Conde Montecristo, Los Tres Mosqueteros, no daba abasto del fenómeno fans que tenía y tenía un taller de ayudantes, lo que se llama en la jerga popularmente un negro, gente que te escribe los libros, y entonces él dictaba una serie de ideas y tenía un taller de 5 personas que escribía los capítulos y luego él pasaba corrigiendo las versiones finales, ¿no? Y tenemos a Alejandro Dumas como el autor de Los Tres Mosqueteros. Muchas veces no eran sus ideas, eran las ideas de
taller.
Del taller, ¿no? Pero eso es curioso cómo sucede. Luego, ya te digo, el bestseller literario existe y hay novelas que son buenísimas, que son cánones de la literatura occidental y que han sido bestsellers. El Principito, 1943, es una brújula moral en medio del colapso mundial que fue la Segunda Guerra Mundial. El Principito de Antoine de Supéry, 200 millones de copias. 100 años de soledad de García Márquez, mi libro, el libro de muchísima gente, 50 millones de copias.
Efectivamente, viendo estos ejemplos que vas diciendo, hay algunos que sí son libros fáciles de leer y más de masas y otros que son algo más complicados. El Principito, aunque sea fácil de leer, tiene mucha miga por detrás y 100 años de soledad, aunque yo no la haya leído, aquí
pues te recomiendo que lo leas. Nico.
Entiendo que tampoco es fácil y muy accesible.
Pero tienen más profundidad y porque tocan unos temas más profundos, por eso se consideran grandes obras de la literatura universal, pero no han dejado de ser historias entretenidas, historias fáciles. Es que esto es maravilloso, una cosa que escribió Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, hace muchos años, en un artículo que se llamaba El elogio de la mala novela. Y decía, es que parece que nos hemos olvidado de que el propósito central de la novela es entretener. Y ha quedado relegado a los buenos autores el innovar, el experimentar, el profundizar y, en definitiva, el aburrir. Y a los malos novelistas, el propósito primigenio de la novela, que era entretener. Y es que, ¿cuál es la novela más vendida que hemos empezado diciendo? El Quijote. ¿Tú sabes, Cervantes, lo que dijo del Quijote? Pasatiempo al pecho melancólico. Lope de Vega decía que Cervantes era un borrico que no podía escribir lo elevado que era el teatro. En el fondo le tenía celos y por eso le forjó el Quijote Avellaneda, que lo escribió Lope de Vega, porque él también se quería apuntar a ese fenómeno. Pero fíjate, el padre de la novela moderna, que es Cervantes, la concibe así, pasatiempo al pecho melancólico. El propósito de la novela es entretener. O sea que no es necesariamente malo que una novela, por ser un superventas, digas, esta es cultura de masas.
Y esto, ya un apunte para finalizar, esto es importante. Hoy en día, cuando leemos, hay veces que nos sentimos presionados a leer cosas útiles o cosas históricas. Yo lo digo desde mi experiencia y también con conversaciones que he tenido. Y como dices, Alfonso, no tiene por qué ser así. Si hay una novela entretenida, tonta, entre comillas, que te gusta, la lees y no pasa nada. No hay que verse forzado a leer cosas para aprender todo el rato, sino propósito principal de la novela, entretener.
Y es una gozada entretener,
que es una buena novela.
O sea que nada, esa animamos a seguir y yo me voy a poner a ver si doy con la tecla del bestseller.
Bueno, veremos cuando salga el próximo libro allá en unos meses.
Entre tanto, te veo la semana que viene, Nico.
Con un tema nuevo.